Hoy vamos a terminar esta serie de enseñanzas en el capítulo 16. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 16 y vamos a recibir lo que el Espíritu Santo nos ha puesto en el corazón para esta noche. Voy a leer la palabra, usted me sigue ahí en su Biblia. Dice la palabra de nuestro Señor: en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde algo en su casa, atesorando en proporción a cómo esté prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. Cuando yo esté allí, enviaré a los que ustedes aprueben por cartas para llevar su donativo a Jerusalén. Y si conviene que yo también vaya, ellos irán conmigo. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, porque por Macedonia he de pasar. Puede ser que me quede con ustedes o que hasta pase allí el invierno, para que luego ustedes me encaminen a donde deba ir. Porque ahora no quiero verlos de paso, sino que espero quedarme algún tiempo con ustedes, si el Señor lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y hay muchos adversarios. Si llega Timoteo, miren que esté con ustedes sin temor, porque él trabaja en la obra del Señor igual que yo. Por tanto, nadie le tenga en poco. Más bien, encamínenlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, le animé mucho a que fuera ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera había voluntad para ir ahora. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Vigilen, estén firmes en la fe, sean valientes y esfuércense. Todas sus cosas sean hechas con amor. Hermanos, saben que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya y que se le han dedicado al servicio de los santos. Les ruego que ustedes se sujeten a los tales y a todos los que colaboran y trabajan arduamente. Me alegro de la venida de Estéfanas, Fortunato y Acaico, porque estos suplieron lo que me faltaba de parte de ustedes, porque tranquilizaron mi espíritu y el de ustedes. Reconozcan, pues, a los tales. Les saludan las iglesias de Asia, Aquilas y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Les saludan mucho en el Señor. Les saludan todos los hermanos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. La salutación es de mi mano, Pablo. Si alguno no ama al Señor, sea anatema. Maranata. La gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Qué bonito. Lo más importante no es cómo empieza un desacuerdo, un conflicto, sino cómo termina. Esta carta fue una de las cartas más calientes, diría yo, más confrontativa del Nuevo Testamento, de los apóstoles, porque fue escrita a una iglesia que andaba en una condición de pecado y de desorden, que estaba haciendo las cosas todo al revés de lo que le habían enseñado los apóstoles. Y fue una iglesia muy confrontada, porque Pablo fue personalmente muy atacado por causa de algunos que entraron y dañaron la reputación de Pablo en la iglesia. Y Pablo desde Éfeso se propone corregir las deficiencias en Corinto. Y le escribe a la iglesia, no piense que era una iglesia local en un edificio como esta, sino era toda la iglesia que se reunía en la ciudad, en casas, lugares diferentes. La iglesia se veía como una comunidad dentro de una ciudad no tanto denominacional en ese tiempo. Y se trataba de todos los creyentes de la ciudad. Por eso decían la iglesia de Corintio, la iglesia de Filipos, la iglesia. Era una carta dirigida al cuerpo de Cristo en esa comunidad. Y como hemos visto, en esa iglesia habían grupos que decían que eran de Pedro, grupos que decían que eran de Apolos, un grupo que decían que eran de Pablo, otros del otro. Y había un grupo que era fiel a Pablo. Y es posible que Pablo, cuando habla y entrega estas instrucciones, esté hablándole a ese grupo que él sabe que va a recibir esas instrucciones, y a los demás de la totalidad que quieran seguir esas instrucciones. Importante saber que no toda la iglesia estaba en contra de Pablo, ni había atacado a Pablo personalmente. Había un grupo que respetaba el apostolado de Pablo, aunque la gran mayoría en realidad se habían levantado y lo habían denigrado. Tanto así que cuando usted ve como Pablo dice que cuando Timoteo esté allí, no le tengan en poco. Era un problema en la iglesia de Corinto. Que Pablo envía a Timoteo y está realmente cuestionando o dudando de que lo vayan a tratar dignamente como merece, como un obrero de Dios. Y les ruega, trátenlo bien, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. No hagan que se sienta rechazado por ustedes. Parece que la iglesia tenía esa tendencia de, como vemos, de idealizar a los hombres y aceptar a alguno y rechazar a otro. Había mucha carnalidad. Y luego también le habla de Apolos, que Pablo trató de que Apolo fuera, pero Apolo de ninguna manera quiso. No hubo voluntad. Y yo no voy para ahí ahora, le dijo Apolos a Pablo. No quiero ir para esa iglesia ahora. Hay muchos líos, a lo mejor no quería bregar con esa situación. Arregla eso tú, Pablo. Entonces, en el caso de Apolos, vemos una cierta susceptibilidad. Y en el caso de Pablo, vemos que Pablo era un hombre de Dios, maduro, en que no había susceptibilidad. ¿Qué es una susceptibilidad? ¿A qué nos referimos? Es cuando una persona se siente afectado en su campo emocional por algún trato a su persona que esa persona considera no digno. Es cuando usted se siente herido o herida en su alma, en su emoción, y esa herida nace en lo que usted ha considerado un maltrato a su persona. Yo diría que la susceptibilidad tiene que ver, es como algo así como un caparazón del ego. Es como una, es un caparazón de la autoimagen. Es cuando protegemos nuestra autoimagen a tal medida que cualquier cosita que pensamos va en contra de nuestra persona o lo tomamos personal, nos afecta emocionalmente y afecta ciertas áreas que vamos a ver. Y en esta noche me propongo por el Espíritu tratar, concluir esta serie hablando sobre la madurez en relación a las susceptibilidades. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que somos cristianos maduros y que no somos susceptibles? Hay algunos puntos preciosos, muy lindos, que vamos a tocar aquí, lo vamos a ver y nos van a edificar. Y yo he conocido personas que tienen áreas deficientes en su vida, en su autoestima. Por ejemplo, si una persona, yo conozco personas que si no se sienten bien con algún órgano de su cuerpo, no se sienten satisfechos, sienten que lo tienen feo, que no cuadra con su cuerpo, quisieran que fuera mejor la presencia. Cuando se toca ese tema que tiene que ver con ese órgano, se sienten aludidos. ¿Me doy a entender? Eso es una susceptibilidad, es una área susceptible, un órgano que tú consideras que debiera mejorar en tu cuerpo, que tú no te aceptas. También hay personas que si hay varias personas, dos o tres aquí, está aquí, están hablando ahí, cuchicheando, piensan que están hablando de él. Eso es susceptibilidad. Porque tú no sabes qué es lo que están hablando, pero asumes, a lo mejor están hablando de mí. Siempre piensa que están hablando de él o que se están refiriendo a él. Y puedo mencionar una serie de cosas. A veces uno predica y uno está lejos de la realidad de una persona. Pero el sermón encaja tanto en la vida de esa oveja que esa oveja se ofende con el pastor pensando que fue que le contaron la vida, que alguien le contó al pastor, o el pastor Manolo en la consejería le dije esto y se lo dijo al pastor Radamé. Y eso es susceptibilidad, porque ni idea tiene uno de que eso está pasando en tu vida. También hay personas que se sienten con mucho mérito, se sienten que deben tratársele a cierto nivel donde llegan, y cuando no se les ofrece ese trato que consideran que merecen, entonces también se sienten aludidos. Eso es susceptibilidad. Se lo estoy ilustrando para que entienda qué quiere decir la palabra en palabras prácticas, claras, antes de continuar. Pero bajo este tema de el caso del apóstol Pablo aquí, yo veo en Pablo un hombre fuerte emocionalmente, un creyente como ministro, como cristiano, bien plantado en su emoción, de una emoción equilibrada, muy equilibrada. Y yo creo que ese es el objetivo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para podernos usar a la medida que Dios quiere usarnos. Porque es difícil para el Espíritu de Dios poder usarnos a nosotros al nivel que Dios desea usarnos si somos muy susceptibles y por cualquier cosita nos sentimos heridos o heridas o maltratados. Entonces, nuestra dinámica de crecimiento en Dios, nuestra avanzada en Dios, nuestro servicio a Dios se ve afectado. Entonces, en cierta manera, diría yo que limitamos a Dios en nuestras vidas. Limitamos a Dios. Dios es ilimitable, pero con nuestras susceptibilidades lo limitamos, porque Él quiere llevarte más allá de donde tú estás cada día. La palabra nos enseña, como Pablo le dice acá, les dice a ellos en el 15:58, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Esa es la dinámica de la fe cristiana, creciendo siempre en la obra del Señor. Debemos de estar como cristianos, como un resultado de nuestra relación correcta con Dios, con la palabra y con el Espíritu Santo, en un constante crecimiento espiritual. ¿Cuántos lo creen? Ese es el ideal de Dios contigo y conmigo. Luego ustedes ven que en el verso 13 le dice: vigilen, estén firmes en la fe, sean valientes y esfuércense. Es una dinámica de marchar, de valor, de coraje, De una vida firme y constante en el crecimiento cristiano. Pero nuestras susceptibilidades pueden realmente afectar que eso se lleve a cabo en nuestras vidas. Fíjense bien, notemos acá que a pesar de todos los ataques personales de parte de los corintios hacia Pablo, si usted se lee la carta completa de nuevo, va a ver y cuente las veces que Pablo hace referencia a algún tipo de situación que tenía que ver con su persona, que no era la mejor expresión de respeto hacia el apóstol, ni de honra hacia el apóstol. Sin embargo, a pesar de todo eso, amados míos, Pablo dice: voy para allá. Ustedes ven por eso leí el capítulo completo, yo voy para allá. Me resulta bien, bien edificante a mi vida como ministro esto. Que a pesar de que, ok, la mayoría no me quiere ver, la mayoría, la imagen mía ha cambiado para con ellos, le han dañado mi imagen los que se metieron allí, los falsos maestros, no soy más simpático en Corintio en la mayoría, sé que mi nombre y mi reputación está dañada por todo Corinto, pero yo voy para allá. Y no solamente decide ir para allá, sino que él dice: prepárenme la ofrendita para los santos. Prepárenme la ofrenda que acordamos. Ustedes saben lo que hacemos cuando yo viajo, que recojo la ofrenda para los pobres, porque aquí se refiere a las ofrendas que se colectaban, la colecta para los pobres, que era un compromiso que Pablo había adquirido bajo el apostolado de Jerusalén. Entonces Pablo dice: voy para allá, prepárenme lo primero, la ofrenda, para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas, porque se estaba diciendo que Pablo era un aprovechado y que Pablo lo que iba era recoger lo de él a Corinto, los que querían dañar su reputación, sus enemigos, sus adversarios, como él los llama. Y Pablo dice: guarden aparte, vamos a hacerlo decentemente, y ustedes, pues para que cuando yo llegue, cada primer día de la semana, pongan aparte en sus casas, según hayan prosperado, la ofrenda para los pobres, y vamos a buscar, escojan ustedes mismos
las personas que van a llevar este donativo. Y si a ustedes les parece bien, cuando yo vaya a Jerusalén, que ellos vayan conmigo, pues se hará. ¿Ustedes entienden el asunto? No solamente les dice, yo voy para allá, prepárenme las ofrendas para los necesitados, sino también prepárense para recibirme. ¿Qué les parece? Y no voy por un día, tal vez me voy a quedar todo el invierno con ustedes. Oiga, a mí eso me parece un hombre maduro en su alma, maduro en su emoción. Yo sé que no le caigo bien a la mayoría, pero voy para allá y me voy a quedar todo el invierno con ustedes. Amado, esto a mí me ministra. O sea, este hombre no tenía limitantes para avanzar en lo que Dios le había entregado. Él había entendido de qué se trataba este asunto. ¿Comprende? A mí me ministró profundamente cuando meditaba en la gallardía de Pablo como apóstol. Y no solamente les dice, prepárenme la ofrenda y prepárense para recibirme, sino sigan firmes, esfuércense, sean valientes y mi amor todavía está con ustedes. Mi amor sigue con ustedes. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué le parece? Denle un aplauso a Cristo. ¿Qué le parece? ¡Aleluya! Diga, necesitamos madurar más en nuestras áreas susceptibles. Todos tenemos alguna área susceptible, no podemos negarlo. No existe un ser humano que no tenga en su vida alguna área susceptible. Dios quiere llevarnos a identificar esas áreas y a trabajar en esas áreas. Porque esas áreas, por más pequeñas que sean, limitan la obra de Dios en ti y en mí y a través de nosotros. Por ejemplo, podemos ver tres señales que demuestran si somos o no susceptibles. Aquí en esto que hemos leído, en esta porción, vamos a tocarla una por una rapidito. Hay tres señales que me mostró el Espíritu Santo que van a demostrar si usted y yo somos o no somos o hasta dónde somos susceptibles. La primera es en el verso 1 en adelante. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde algo en su casa, atesorando en proporción a como esté prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. Cuando yo esté allí, enviaré a los que ustedes aprueben por cartas para llevar su donativo a Jerusalén. Y si conviene que yo también vaya, ellos irán conmigo. Lo primero que demuestra si en nosotros hay o no hay susceptibilidad, si tenemos un campo emocional débil, fácilmente afectable, es que los ataques a nuestra persona no afectan el cumplimiento de nuestro compromiso. Diga conmigo, los ataques a mi persona no afectan el cumplimiento de mis compromisos. Es lo primero que yo veo. Pablo fue atacado terriblemente, pero él siguió firme en su compromiso que él había adquirido. Él no puso primero sus intereses y sus sentimientos personales que el compromiso que había adquirido como apóstol, como ministro del Señor. Él había adquirido un compromiso que en Gálatas capítulo 2, se lo voy a citar, los apóstoles, cuando le dieron la diestra de compañerismo, le dijeron, estamos contigo, tú vas a los gentiles y nosotros a los judíos. Pero una cosa te encarecemos, cuando se dieron la mano, que tú nos prometas que en todo lugar donde tú vayas, tú vas a levantar una ofrenda para los pobres, vamos a cuidar los pobres. Y Pablo dice que él se propuso hacer eso sin descuido y con diligencia. Por eso usted ve en todas las cartas que se hace referencia a los pobres y se habla de la ofrenda para los pobres, casi en todas las cartas. ¿Por qué? Porque hay algo en los pobres que tiene que ver con el corazón de Dios. Repítalo conmigo. Hay algo en los pobres que tiene que ver con el corazón de Dios. Y eso Jesucristo lo vivió y se lo enseñó, se lo sembró a sus discípulos, que en su iglesia, en su pueblo, tenía que haber equidad. Tenía que haber igualdad, tenía que haber justicia, que es lo que Dios nos está ministrando los domingos a través de nuestro pastor. Y esa es una de las señales más evidentes de lo que es el reino de Dios, la equidad en el pueblo de Dios, que no está en el mundo. En esa sociedad donde se le encarece a Pablo como apóstol que siempre tuviera pendiente la ofrenda para los pobres, el cuidado de los pobres. En esa comunidad, el 80% de los habitantes eran jornaleros, muchos de ellos esclavos. Y eran muy pocos los que podían comer diariamente una comida decente, amados míos. De hecho, se cree que en los domingos la gran comida y el ágape que se hacía se debía a que se tenía conciencia de que la mayoría de los creyentes de la iglesia durante la semana no comía bien. Entonces allí ponían todo junto el domingo, como no podían hacerlo durante la semana porque el trabajo era muy demandante, las actividades absorbentes, y el domingo era un día que hacían el culto, dicen los historiadores, que era bien temprano en la mañana. De ahí viene la famosa misa del gallo de la iglesia popular. Entonces ellos pasaban una gran parte ahí en la mañana disfrutando de una comida, porque los que tenían más la traían, la ponían juntas. Ustedes saben que cuando las cosas se ponen juntas, rinden más. ¿Cuántos lo creen eso? Rinden más. Y comían. Y después en la tarde, a las 6 de la tarde, hacían otra reunión para los que no pudieron estar en la mañana, y también comían en el ágape. Eso es datos históricos que yo los creo, porque cuando uno ve el contexto bíblico de la iglesia, se ve en la iglesia ese tipo de dinámica de vida. Entonces, el pobre en la iglesia era atendido con mucha diligencia. Por ejemplo, Pablo no solamente adquirió este compromiso, sino todos los apóstoles, y lo enseñaron, porque hay una revelación bien, bien poderosa en la Biblia, vamos primero al Evangelio de Juan capítulo 13. Ponga un marcador ahí. Juan capítulo 13. Usted, si quiere, puede quedarse tranquilo porque me ayudan poniendo en la pantalla el texto y así ganamos tiempo. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, el verso 27 a 29, en el contexto de la revelación de la traición de Judas. Dice, después del bocado. Estoy en Juan 13, Evangelio de Juan 13, verso 27. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces le dijo Jesús, lo que estás haciendo o lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió para qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, o sea el tesoro, él era el tesorero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a quienes, a los pobres. Esto a mí me da una evidencia de que Jesús acostumbraba a sacar dinero del tesoro y a darle a los pobres. Había un ministerio, en el ministerio de Cristo, había una partida, vamos a usar la palabra, que se usaba para los pobres. Vemos que en Jesús había, amados míos, esta inclinación del corazón de pensar en los pobres y de ayudar a los pobres. Esto es algo que está en el corazón del Padre. Cuando ustedes ven la ofrenda de la viuda, que era donde se echaban las limosnas, no se trataba del diezmo, se trataba de las ofrendas para los pobres. Y Jesús, cuando dice que los ricos echaban de lo que les sobraba, pero la viuda, que ella misma era una pobre porque era viuda, la viuda era una mujer que se sostenía con lo que dejaban atrás en la cosecha. Era una mujer que estaba tan necesitada, pero sin embargo, el único sustento que ella tenía, ella lo puso para otro pobre. Eso es corazón de Dios. Eso le ministró al Señor. Y él dijo, ella ha dado más que todos los que echaron de lo que le sobraba, porque ella dio todo lo que tenía. Ella dio la crema, ella dio su corazón. Esa es la idea. Y eso apeló a Jesús al ver que esta viudita, que ella misma era una extrema necesitada, ponerlo todo lo que tenía para darle a otro necesitado. Diga siempre, por menos que tengamos, siempre hay para compartir. Bendito sea el Señor. Es el corazón de Dios los pobres. No solamente eso, sino que cuando se habla del amor genuino, en primera de Juan, muévase conmigo otra vez el apóstol Juan, rapidito, o mueva la vista, la pantalla. Dice así, primera de Juan, capítulo 3, verso 16, en adelante. Dice, en esto hemos conocido el amor. Dos puntos. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué hemos conocido el amor? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y mira el 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino ¿de qué? De hecho y de verdad. En el contexto de tener bienes de este mundo y ver un pobre y no satisfacer sus necesidades. Dice, ¿cómo mora el amor en ti? Y hay algo que a mí me ministra. Yo veo por qué los apóstoles eran tan incisivos, amados míos, en hablar de la ayuda a los pobres como lo hacían. Fíjense que dice el Antiguo Testamento que a Dios presta el que da al pobre. Pero es importante ver que hay dos pasajes que cuando lo contrastamos vemos algo tremendo. Primero, el pasaje de Mateo 7, donde dice que en aquel tiempo muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, etcétera, etcétera. Y que él le responderá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Note que el énfasis de ello era hicimos, hicimos, hicimos. Y Jesús, aunque sanaron, liberaron endemoniados, parecían obras buenas. Dice que eso que ellos hicieron eran maldades. Que cuando el pastor predicaba el domingo, que vi en el YouTube el mensaje sobre la justicia, lo que él dijo, que podemos hacer cosas aparentemente buenas, pero si eso no viene de Dios y por una motivación de Dios y hacia Dios, sino pensando en nosotros mismos y en nuestra reputación, son malas obras. Y eso es lo que Jesucristo les está diciendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo está diciendo que cuando en el último día, cuando Cristo venga, ellos se van a agarrar de eso y se lo van a estrujar a Jesús como un mérito. Esto a nosotros nos da el derecho de que tú, Señor, nos aceptes en tu reino. Mira, nosotros hicimos milagro. Nosotros sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Pero Jesús dice, yo nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque todo lo que uno hace, así aparentemente sea bueno ante la vista de los hombres, pero uno lo hace con una motivación que es pensando en ti, no en la persona. Tú puedes echar fuera un demonio pensando en ti. Tú puedes sanar un enfermo pensando en ti. Tú puedes hacer un milagro, una gran obra poderosa, pero es pensando en ti. Es para proyectarte tú. Entonces eso para Dios es una maldad, dice ahí Jesucristo. Wow. Sin embargo, aquí viene el punto. Cuando yo veo allá en Mateo 25, cuando dice, porque tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, desnudo estuve y me vestiste, estuve en la prisión y me visitaste. Y eso es a los que están a la derecha, los que son verdaderos. Entonces, yo veo allí cosas que se hicieron que tienen que ver con dones espirituales, una obra ministerial, pero allí yo veo un corazón que se entrega. O sea, para yo, mi pan, compartirlo con mi hermano, es porque yo siento su hambre. Si yo me quito mi vestido para cubrir su desnudez y quitarle el frío, porque yo siento su frío. Yo no estoy haciendo esa obra pensando en mí, es pensando en Él. Y ese sentir no viene del hombre, no viene de Adán, viene de Dios. No es para que vean que yo soy bueno. No es para demostrar que soy espiritual. No tiene que ver, amados míos, conmigo. Por eso Jesús aprueba aquello y desaprueba lo otro. Porque lo otro fue hecho para proyectarse ellos mismos y para buscar un mérito. Para guardárselo al Señor como una factura. Pero cuando tú ayudas con el corazón de Dios al pobre, porque tú sientes su necesidad, porque hay una sensibilidad de Cristo, la sensibilidad de Cristo está en ti. Eso es lo que sube al cielo, hermanos míos. Y ese era Pablo. Eso era lo que había en Pablo. Por eso Pablo dice: yo sé lo que significa en el corazón de Dios los pobres de la iglesia. Yo sé qué son los pobres para mi Jesucristo. Yo aprendí el valor que tiene un pobre para Dios, aunque para este sistema no lo tenga. Por lo tanto, aunque a mí me maltraten, aunque a mí me denigren, aunque me dañen la reputación, yo tengo que cumplir con el compromiso adquirido. Porque el compromiso adquirido, que tiene que ver con el corazón de Dios, tiene que ver con la gloria de Dios, tiene que ver con lo que es la evidencia del reino de Dios en su iglesia, no tiene nada que ver con mis sentimientos personales. Santo amado, eso es madurez. No mezcló sus sentimientos personales con el compromiso adquirido. Entiéndelo, amado. A mí me tocó profundo entender esto. ¿Cuántas veces los compromisos adquiridos en el reino como creyente los ponemos a un lado porque alguien me hirió, porque alguien no me trató bien, porque alguien me murmuró, porque alguien me hizo tal cosa, porque sospecho que esto? Está mezclando lo que no se mezcla. Amado, cuando tú adquieres un compromiso como este de Pablo, que cuando le dieron la diestra por los pobres, él dijo: sí, lo haré. Aunque te maltraten y te digan lo que te digan, acuérdate que ese es un compromiso con Dios. Y tiene que ver es con Dios y lo de Dios, no contigo. Bendito sea el nombre de Jesús. No lo puedes mezclar. No se mezcla. Amado. Porque si tú lo mezclas, vas a claudicar en el camino y vas a entregar el compromiso. ¿Cuántas veces entregamos, amados míos, lo que Dios nos ha entregado por la forma en que nos sentimos, porque alguien nos ha denigrado, porque han tocado la sensibilidad de mi persona, porque hemos tomado las cosas personal? En esto no se pueden tomar cosas personales, amados míos. Hay que seguir cumpliendo el compromiso, aunque te pisen como una alfombra, aunque te escupan, aunque te digan a perro muerto, aunque pase lo que pase, hay que seguir cumpliendo con el compromiso que Dios te ha entregado, porque un día, amado mío, amada mía, tú verás lo que había detrás de eso. Tal vez no lo ves ahora, pero un día lo verás. Amado, entonces, la primera evidencia es esa: los ataques a mi persona no afectan mis compromisos adquiridos en el reino. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que los pobres y el cuidado de los pobres era un compromiso muy importante en la dinámica del ministerio apostólico y de la iglesia. Entonces, el corazón de Jesús está en una iglesia que cuida a los pobres y lo hace con diligencia. Y entendamos que se está hablando de pobres verdaderos. Cuando usted estudia la palabra pobre en la Biblia, y sería bueno un día hacer un estudio, los pobres en la Biblia, porque hoy hay muchos pobres que no son pobres. Los que son malos administradores. Son botaratas. Porque confundimos la pobreza real con la pobreza falsa. Estemos claros en eso. Muy bien. Entonces, el compromiso adquirido y las necesidades de los pobres estaba por encima de sus sentimientos y asuntos personales. Dígalo conmigo, diga: el compromiso adquirido y las necesidades de los pobres estaba por encima de sus sentimientos personales. ¿Es así como está? No importa, ok, no soy simpático, pero guárdeme la ofrenda. Eso no se toca, eso hay que seguirlo haciendo. Pablo no dijo, ah, yo no voy a seguirle pidiendo nada a esos corintios, carnales. ¿Tú crees que yo con eso que han dicho de mí voy a ir a pedirle dinero ahora? No, hermano. No. Esas son dos cosas diferentes. Qué tremendo. Porque lo que se nos ha encomendado no debe ser mezclado con nuestros asuntos personales. Amado, eso es lo primero. Segundo, ¿qué otra evidencia es notable aquí en este pasaje de que somos maduros y no hay susceptibilidad? Vaya conmigo al verso 2, la última parte del verso de Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, la última parte dice, para que, voy a leerlo completo, el primer día de la semana cada uno de ustedes guarde algo en su casa, atesorando en proporción a cómo esté prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. En el 3 dice, cuando yo esté allí otra vez, cuando yo esté allí. El 5 en adelante dice, iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, porque por Macedonia he de pasar. Puede ser que me quede con ustedes o que hasta pase allí el invierno para que luego ustedes me encaminen a donde deba ir. Porque ahora no quiero verlos de paso, sino que espero quedarme algún tiempo con ustedes, si el Señor lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero hay muchos adversarios. Si llega Timoteo, y ahí habla, le recomienda cómo tratar a Timoteo. Si usted lee el verso 12, dice, acerca del hermano Apolos, le animé mucho a que fuera ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera había voluntad para ir, porque Apolos era un ministro susceptible, hermanos míos. ¿Qué podemos notar? Lo segundo es que evidencia que no hay susceptibilidad y que somos maduros o estamos madurando, es que los ataques a mi persona no afectan mis relaciones en el reino. Ahorita fue mi compromiso con lo que me ha sido encomendado. Ahora, mis relaciones. ¿Qué dice Pablo? Yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar entre ustedes y me voy a quedar un tiempito con ustedes. O sea, Pablo no descartó por una afección almática de seguirse relacionando personalmente, presencialmente con esos hermanos. ¿Qué hacemos generalmente cuando alguien toca nuestra autoestima o nos hiere nuestros sentimientos? Sacar la vuelta. Mucha gente se ha mudado de un condado, se ha mudado de un barrio por la susceptibilidad. Porque no quiero ver a esa vecina, porque no puedo ver a fulano. Muchos han perdido un buen trabajo por la susceptibilidad, porque fulanito está ahí, porque fulano me tiene ya cansada la paciencia. Muchos matrimonios se han desbaratado por la susceptibilidad. Muchos duermen de espalda unos al otro por la susceptibilidad. Y en lugar de acercarnos más para arreglar el asunto y ganarnos aquel que nos ha denigrado, lo que hacemos es alejarnos. Pablo no pensaba así. Pablo dice, voy para allá y me voy a quedar un tiempo. Y guárdeme una sabanita y un heater, porque voy a pasar el invierno allá. Calefacción y toda esa cosa. Necesito caliente. Oiga, si fueran las relaciones así en el reino, hermano. Que al que te denigres es al que más tú abrazas y le das el beso de corazón. Ese es el reino, hermanos. Yo veo a un Cristo traicionado, veo a un Cristo que en el momento que sus discípulos debieron pararse por él, no lo hicieron, Pedro lo negó. Veo que cuando Cristo resucita va a recoger a cada uno de los muchachos. Y él va y se atreve a preguntarle a Pedro, Pedrito, ¿me amas? 3 veces. ¿Me amas, Pedrito? No hay un espíritu susceptible en el Maestro. y es el espíritu que tú y yo tenemos para vivir el reino. La vida del reino nos dializa de la susceptibilidad a la vida del reino. Amados míos, y Pablo dice: yo sé que no soy simpático a ustedes, que hay problemas, que me han dañado mi imagen allá, pero voy para allá. Entonces, los ataques a su persona no afectaron su relación con ellos. Pablo no dijo, pues, no voy más a Corintios. No, ahora iré y me quedaré unos días largos allá. Voy a pasar el invierno. Y hay algunos detalles en la palabra muy lindos. Lea la pantalla para que ganemos tiempo. Póngame ahí Gálatas 2, 11 al 14. Esto quiero leerlo porque no puedo expresarlo así de memoria preciso como quiero leerlo. Muy conocido esto, pero me ministra ver cómo el desarrollo de esta cosa. Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14. Mire la pantalla y así ganamos tiempo. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él frente a frente porque era reprensible, era digno de ser reprendido. Pues antes que viniera ciertas personas de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando llegaron los judíos, eso, lo de allá de Jerusalén, se retraía y se apartaba temiendo a los de la circuncisión. Y los otros judíos participaban con él en su simulación o en su hipocresía, literalmente. De tal manera que aún Bernabé, oiga eso, un hombre como Bernabé, que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Cuando Pablo vio eso. En cambio, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, oiga, reprendió a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? Wow, aquí se reveló algo. Imagínense, y eso, esa situación de Pedrito quedó escrito para la historia, hermano. O sea, usted lee los milagros que hizo Pedro, resucitó muertos, al paralítico, levántate, y todas esas cosas, las cosas tremendas de Pedro, durmiendo en medio de una sentencia de muerte. Pero también aquí está una debilidad de Pedrito. Y Pablo públicamente, y sabe que lo escribió también en la carta a los Gálatas. Eso era para que Pedro nunca le hablara a Pablo. Para que Pedro le pusiera cruz y raya a Pablo. Diga: ese apóstol, que Dios lo bendiga por allá y a mí por aquí. Y hablara sandeces y de todo de Pablo. Pero no era de costumbre de los hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo y del Espíritu de Cristo, responder denigrando a quien los habían reprendido, sino bajar la cabeza ante la reprensión. Amén. Humillarse ante la reprensión, porque ese era el Espíritu de Cristo. Estaban llenos del Espíritu Santo. No era levantarse y decir: ah, tú ves lo que me hizo, me reprendió públicamente, me faltó respeto, yo no lo voy a honrar cuando vaya a Jerusalén. No, hermano, no era así. Hoy es que se ven esas cosas. Cuando el Espíritu Santo fue arrinconado y la carne, como en la iglesia de Corinto. Vaya, mire conmigo en 2 de Pedro 3. Qué hermoso esto. Gálatas fue una de las primeras cartas que se escribieron junto con Santiago. Años 55 se cree más o menos. Y 2 de Pedro en los años 63 o 65, al 65. O sea que esto que Pedro está hablando fue después de esa experiencia que vivió con Pablo. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14 al 16. Dice: por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procuren con empeño o con diligencia ser hallados en paz por él, sin mancha, irreprensibles. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito. ¿Cómo lo llama? Oiga, Pedro siguió amando a Pablo, aunque lo reprendió públicamente siendo el mega apóstol. Lo reprendió públicamente. Pedro lo siguió amando. Te pregunto, ¿sigues amando a los que te reprenden aunque lo hagan públicamente? Ah, usted dice amén, pero yo espero que sí. Hermano, yo le voy a ser sincero, escúcheme bien. A mí me da brega. A mí me da brega que si me reprenden públicamente, yo trago en seco. Y me pasa una serie de cosas en mi mente y tengo que comenzar a reprender demonios, legiones de mi mente. Porque la carne se levanta. Recuerde, hay áreas susceptibles. Recuerde que su autoestima tiene una coraza adánica. Si usted no se somete al Espíritu y a la palabra y le dice: Cristo, ayúdame a ser como tú en este momento, usted responde. Usted sacrifica al hermano. Ya. Yo no me sorprendería si aquí hay hermanos que tal vez no se tratan uno entre los otros. Son cosas que suceden aún en la iglesia. No me sorprendería, porque yo sé lo que es el humano. Yo sé que esto está. Pero cuando hay madurez, cuando estamos creciendo, ¿sabe dónde se refleja que estamos creciendo? Es cuando, aunque nos maltraten, no tomamos nada personal. Tratamos de poner lo personal a un lado. De no mezclarlo del reino, el compromiso de amar, de la vida del reino, no mezclarla con la vida de Adán. Amado. Nuestro amado hermano Pablo os ha escrito. ¿Será que se sentaron, se tomaron un cafecito y arreglaron la cosa? Puede ser que por ahí no está escrito, pero Pablo después a lo mejor llamó a Pedrito: mira, quiero hablar contigo, aparte, perdóname por lo que hice, pero fue un arrebato profético del Espíritu, ¿sabes cómo es este asunto? Pero Pedro tiene que entender, no, está bien, Pablito, está bien. Tráeme, Martina, tráeme ahí un cafecito. Bebían café, yo no sé si bebían café allá en esa cosa. Estoy metiendo la cultura nuestra, ustedes me entienden, que todo se arregla con un cafecito. Pero ellos arreglaron el asunto. Se ve que lo arreglaron. Si hubo cualquier situación, eran maduros. Según la sabiduría que le ha sido dada, hasta reconocía que era un hombre sabio. Habla bien de él. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas hasta difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. Habla bien de Pablo. No había susceptibilidad. Ojalá que hoy entendamos, hermano, que Dios nos ha llamado a un nivel de vida. Por eso Jesucristo dijo: el que quiere venir en pro de mí, muérase. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque si usted sigue defendiéndose usted y defendiendo lo suyo, usted no puede caminar en pos de mí. Y sabe, yo estudié la palabra venir en pos de mí. Y ir en pos no era un llamado simplemente a ser un número más siguiéndolo. Era ser igual que él. Era actuar igual que él. Era a vestirse, meterse en la piel de Cristo. A tal medida que cuando vieran a uno que le seguían, era como si lo vieran a él. Cuando actuaba uno que lo seguía, que iba en pos de él, era como si actuara Jesucristo en él. Por eso decían que al ver los apóstoles y cómo actuaban, se dieron cuenta que han estado con Jesús. Madurez, hermano, es lo único que nos libra de las susceptibilidades que limitan el avance del reino en nosotros. Luego usted ve el caso de Juan Marcos, que Pablo y Bernabé, con una tremenda discusión, dice que hubo tal altercado que cada quien agarró una ruta. Los dos hombres que fueron llamados a caminar juntos se separan. Es un misterio que yo todavía no lo entiendo. Que el Espíritu Santo aparta a Saulo, a Pablo y a Bernabé, y los manda, y después por un altercado se separan. Ahí se ve cómo el Señor respeta la voluntad del hombre. No es un hombre que maneja robots, seres humanos, y dice que él agarró a su sobrino Bernabé y se fue, y Pablo agarró a Sila. No dice que el Espíritu, pero Pablo agarró a Sila y se lo llevó, cada quien por su. Pero después usted ve cómo habla Pablo de Juan Marcos, ¿Y cómo dice? Mándamelo. Dile, tráeme a ti, a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. Parece que hubo una situación en el camino que arregló el asunto. Maduró Marquito. Pablo y Bernabé se encontraron en ese punto otra vez. Es lo que yo puedo discernir. Porque la forma como habla Pablo de Bernabé, como hablan uno del otro, revela de que no quedó roncha. No quedó roncha. Amado. ¿Y cuántas veces vemos tantas ronchas en la iglesia? Tantas ronchas entre los ministros. Y eso limita el avance del reino. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta de que no estamos siendo susceptibles? Cuando los ataques a mi persona no afectan mi trato personal con los demás. Yo sigo. ¿Qué pasó aquí? Yo recuerdo, cuando leía esto y lo estudiaba, me acordé de un pastor que fue mi maestro en el seminario y hablamos por teléfono. Y hubo un ministro que hizo unas cuantas cosas que no me parecían dignas. Y yo hablando con él, yo le dije, yo creo que yo nunca más iré a predicar a la iglesia de ese ministro. Y él ni me dejó terminar. Mira, Manolo, ve acá, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Porque él habla así. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Dice, ¿y acaso el mensaje es tuyo? Me dice, oye, me sacudió, hermano, me dejó sin argumento. ¿Y es tuyo el mensaje? ¿Y eres, esto lo inventaste tú? Como que tú eres el que decide dónde va y dónde no va. ¿Por qué? Y es contra ti que él falló. Atrévete a hacer eso. Ese. Usted tiene que ir donde Dios lo manda. Y dar el mensaje que Dios lo manda. Dar. Usted no se gobierna. No mezcle las cosas con su bilis, con su hígado. Me dijo. Me dejó así, mire. Y me enseñó. Sí, porque uno muchas veces se toma el juicio de Dios. Y uno quiere actuar como el caso que vimos anoche en la reunión. Como los hijos de Sarvia. Que mezclaron su problema personal y querían ser, eran más celosos que el rey, hermano. Y después se reveló lo que había en sus corazones. Y eso me sacudió. Usted, un mensaje no es suyo. No tiene que ir a predicar porque usted está entregando un mandado. ¿Ves? Entonces Pablo pensaba así. Yo no puedo decir, yo no voy más a Corintios porque esto no fui yo que lo inventé. Yo soy un muchacho de mandado. Yo tengo que ir a entregar el mensaje donde Dios me lleva. Aunque digan, me digan lo que estoy podrido. Aunque digan que me digan loco viejo. Que hagan lo que quieran. Lo importante es que el mensaje corra y llegue a donde Dios quiere que llegue. ¡Aleluya! ¡Santo! Dile a tu hermano, ¿escuchaste? Esto no es tuyo. Ni tú mismo eres tuyo. Ok. Muy bien. Tercero y último. Estamos avanzando bien. Tercero y último. Mira el verso 13 en adelante. Otra evidencia que revela, son tres, recuerden. La primera era que los ataques a mi persona no cambian mis compromisos, el cumplimiento de mis compromisos adquiridos. Segundo, los ataques a mi persona no afectan mis relaciones personales en el reino. Tercero, vamos a leer el 13 al 24. Vaya a Primera de Corintios otra vez. 16. ¿Están siendo bendecidos, hermano? Son enseñanzas prácticas. El Espíritu Santo nos enseña estas cosas importantes. Dice, vigilen, verso 13, estén firmes en la fe, sean valientes y esfuércense. Todas sus cosas sean hechas con amor, porque los corintios tenían dones y hacían todo, recuerden, pero no había amor, lo más excelente. Hagan todo, pónganle amor a todo, le dijo Pablo. Hermanos, saben que la casa de Estefanas es la primicias de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Les ruego que ustedes se sujeten a los tales. Eran difíciles los corintios. Sujétense a los tales. Y a todos los que colaboran y trabajan arduamente. Me alegro de la venida de Estéfanas, Fortunato y Acaico. Porque estos suplieron lo que me faltaba de parte de ustedes. Qué lindo. Porque tranquilizaron mi espíritu y el de ustedes. Reconozcan pues a los tales. Y mire aquí viene. Les saludan las iglesias de Asia. Oiga bien, qué lindo. Las iglesias de Asia le saludan. Pablo no pensó, esta iglesia ha dado tan mal testimonio y ha dañado tanto la imagen del reino que la voy a desconectar de las otras iglesias. Ni siquiera porque son una vergüenza. No, hermano, no, 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 no. Eso no es el reino. Ahora dice, las iglesias de Asia le saludan. Dice, Aquilas y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Y ustedes saben que Aquilas y Priscila trabajaron ahí, fueron de los fundadores que ayudaron a Pablo. Eran bien conocidos allí. Le saludan mucho, oiga, en el Señor. Le saludan todos los hermanos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. La salutación es de mi mano, Pablo. ¿Sabe? Eso es tremendo. De mis propias manos estoy. Porque Pablo tenía sus amanuenses que le escribían la carta. Pero él decía, esta firma déjame yo ponerla de mi mano. No me la copie. Para que vean que es auténtica, que le estoy hablando, esto es personal con el corazón, de que los amo más que antes. Amado. Entonces, aquí la evidencia tercera es que el maltrato a mi persona no altera la expresión de mis afectos. Oiga, qué lindo. Yo no dejo de dar afecto porque me traten mal. Es bruto conmigo, yo también voy a ser bruto. Me hablo mal, le voy a hablar peor. Me cortó los ojos, le corto lo mío también. Eso no es reino, hermano. Susceptibilidad. Susceptibilidad. No, 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 no. Ahora les amo más. De hecho, en la segunda de Corintios dice, yo aún les amaré más y me gastaré yo mismo y gastaré de lo mío, aunque amando más, sea amado menos. Había madurez apostólica. Amado. Entonces, ¿qué noto yo aquí? Que, oigan, oigan esto, mira qué lindo. Ellos cambiaron con Pablo, pero Pablo no cambió con ellos. Santo. Ellos se le voltearon como el camaleón, pero Pablo siguió en una constante. Yo pregunto, ¿somos capaces? ¿Somos capaces de cuando la gente cambia con nosotros, nosotros seguir en esa constante de Cristo, del Espíritu con ellos? Eso cuesta, hermano, cuesta madurez. La tendencia es, si cambió, yo cambio. Es más, muchas veces somos tan susceptibles en muchas áreas que muchas veces nos imaginamos las cosas, asumimos las cosas y ya cambiamos. Solo por una imaginación, no porque sabemos que es real. O porque alguien nos dijo, o por una insinuación. O porque fui a abrazarlo y se volteó cuando yo lo iba a abrazar. A lo mejor esa persona estaba pensando en otra cosa. ¿Tú me entiendes? Tú ves que no me quiere abrazar. Yo voy y me dice así, me da la espalda. Muchacho, averigua bien. Vete a Dios en oración primero y averigua. No te hagas juicio que te hacen daño a ti mismo. Nos creamos unas telas de arañas y el enemigo es experto en ayudarte a armar las telas de araña en tu mente. Asumiendo. Entonces Pablo siguió en una constante. A mí me ministra esto con ellos. Voy para allá. Y le dijo, mire, mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. En el 24. Qué lindo. Oiga, qué fuerte comenzó esta carta, pero qué lindo terminó. Oiga, mi pastor, cuando hay un problema que empieza de una manera y se desarrolla, estamos ahí. Buscando la vuelta por aquí, por allá. Ustedes han visto los luchadores que traten de agarrarse por aquí, por allá. Estamos ahí. Pero terminamos abrazados. qué tremendo cuando la cosa termina bonita. Y es así. No es cómo comienzan, sino cómo terminan, hermano. Y yo creo que donde hay vida del reino, siempre la cosa. Tienen que terminar bien, mejor. Un problema, un desacuerdo, una situación puede ser una poderosa oportunidad de Dios. Si somos maduros y menos susceptibles. Yo le puedo testificar que con las personas que tuve peores conflictos son hoy mis mejores amigos. Paradójicamente. La susceptibilidad, conclusión, La susceptibilidad suele afectar tres áreas. Oigan bien. Tres áreas suele afectar. Primero, tus compromisos adquiridos en el reino. Cambiamos, entregamos, ponemos nuestros sentimientos personales por encima del valor del compromiso. Pablo no lo hizo. Segundo, puede afectar tus relaciones, la calidad de tus relaciones. Ya no interaccionamos igual porque estamos afectados por la susceptibilidad. Tercero, pueden afectar la expresión de tus afectos. Ya no abrazamos igual. Ya no abrazamos igual. El acercamiento no es el mismo. La gracia no es la misma. La mirada no es la misma. El rostro no es el mismo. Y el espíritu se contricta. ¿Saben que la palabra saluden, que se repite tanto, en el idioma original es una palabra que significa abrazarse con un beso? El término griego. Es un saludo, no es simplemente Dios te bendiga, ¿cómo estás? No, era un abrazo y un ósculo santo, la palabra original. Era una expresión de afecto profundo desde el Espíritu. Y Pablo dice, así lo saludamos, lo abrazamos. Ellos en el idioma de ellos allá, cuando Pablo les escribe, dice, un abrazo con besos, fulano, un abrazo con besos de las iglesias, un abrazo con besos. Ahora hay más besos que antes, hay más abrazos que antes. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Ahora los beso más y los abrazo más. Santo, denle un aplauso al que vive, hermano. ¡Santo! Bendito. Vamos a evaluarnos a ver en qué nivel está nuestra susceptibilidad. Vamos a sacar el susceptibilitómetro. A ver. A ver en qué nivel está, como cuando hay fiebre que ponen el... ¿Cómo estoy reaccionando frente al trato que yo considero denigrante a mi persona? ¿Cómo estoy reaccionando frente a lo que yo considero que es un maltrato a mi persona, que no es la forma digna de que me trate? ¿Estoy mezclando mis sentimientos y asuntos personales con lo del reino de Dios? ¿Con los valores del reino, con los compromisos del reino? ¿O estoy discerniendo la diferencia entre ambas cosas? ¿Estoy sometiendo uno al otro, no mezclándolo? Mis sentimientos personales y mis áreas susceptibles tienen que estar sometidas a los compromisos del reino, no los compromisos del reino a mis susceptibilidades. ¿Cuántos lo creen? Amén. La forma como algunos me están tratando o me han tratado, ¿ha cambiado mi compromiso o mis compromisos? Como Pablo le dijo, dile a Arquipo que se ocupe del ministerio que recibió del Señor, que se ocupe. Parece que Arquipo tenía alguna susceptibilidad de que le hicieron entregar el ministerio o descuidar su ministerio en Colosa. Y Pablo dice, díganle que se ocupe del ministerio que recibió del Señor, que deje la susceptibilidad. Muchas veces nuestros ministerios menguan, se rezagan, a veces los entregamos. ¿Por qué? Porque alguien nos ha herido. Tus sentimientos adánicos no tienen que ver con eso. Eso tiene que estar sometido a lo otro. Dale un aplauso al que vive. ¡Aleluya! Sigue sirviendo, aunque seas hemiquiano. Sigue sirviendo. Señor, tú sabes, tú eres el juez de toda la tierra. Yo amo a mi hermano. Me hirió fuerte, si yo lo sé, Señor. Pero yo lo perdono. Y cuando le voy a dar un abrazo, y sécate las lágrimas. Sigue adelante. ¿Cambio porque otros cambian conmigo? ¿O como hizo Pablo, sigo en una constante? Esposo con la esposa con el esposo sigue con una constante con tu esposa, aunque ella ha cambiado contigo, o la esposa, aunque tu esposo no te corresponde como tú quisieras, tú sigues en una constante, cocinándole bueno, planchándole la ropa, dándole su besito, pasándole la mano, sacándole la caspa si tiene caspa. (Risa) qué lindo. Y oigan, el asunto no es si me rechazan o me aceptan a mí. El asunto no es si me rechazan o me aceptan o me tratan bien a mí, sino si rechazan, tratan bien o aceptan el mensaje o al Dios que yo represento. No soy yo, es Él. No es lo que yo pienso o siento, es el mensaje que traigo. No se trata de mí. Diga, no se trata de mí. Dígalo, no se trata de mí, sino de a quién represento. Diga, sino de a quién represento, lo que represento y para quién lo administro. Hay que entenderlo en madurez. Bendito sea el Señor. Aunque Pablo ya no está, está en el cielo, yo lo bendigo, lo amo. Dios bendiga a Pablo por haberse dejado usar. Qué lindo. Inclina tu cabeza, no hay nada más que decir. Gloria te damos a ti, Padre Santo, que eres tan paciente, tan benévolo y tan benigno, que en medio de todas nuestras susceptibilidades, tú sigues tratándonos con amor, con paciencia, con longanimidad. La palabra que te caracteriza, longanimidad. Como me dijo aquel hombre de estado, una vez sentado hablando, me dijo: yo tomo yo mismo las venganzas y trato a la gente como me trata, porque el molino de Dios muele muy poco a poco. Él no entendía a Dios porque no era un nacido, no era del reino. Y el hombre en su susceptibilidad no entiende la benignidad y la longanimidad tuya. Quisiera verte actuar rápido, quitar cabezas, vengarte, quemarlo todo, poner orden. Porque así somos en Adán, en la simiente del maligno que quiere hacerse operativa cuando ya no puede. Pero en Jesús nos ha dado una semilla incorruptible, tu naturaleza divina, que nos lleva a ser como tú eres. Saber esperar, saber tratar siempre con amor, aun a los que no nos aman. Saber aguantar en la gracia, entendiendo que así soy tratado cada día. Que solo al despertar y respirar otra vez el aire fresco es una muestra de misericordia, de buen trato y benignidad, de que tú no nos pagas conforme a lo que hacemos contra ti. Ayúdanos a ser así. Como dice el Salmo 103, que tú, Señor, no guardas para siempre el enojo, ni nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Llévanos a esos niveles de madurez que el cumplir los compromisos adquiridos en el reino, el expresar, Señor, nuestros afectos y llevar en salud nuestras relaciones no sea afectado por quien nos trate o no nos trate, o por las heridas del alma. Danos esa capacidad. Rompe la coraza de nuestra autoestima que nos impide avanzar a la madurez y llevar a cabo la obra que nos has entregado para que llegue al lugar donde tú la quieres llevar. Aquí estamos. Perdónanos por nuestra falta de paciencia, por nuestras susceptibilidades que te han limitado, y ayúdanos a ser como Cristo, tu Hijo. Que esta palabra se haga vida. Gracias por habernos dado cada una de estas enseñanzas. Ojalá que nos veamos viviéndolas, Señor, porque eso es lo que tú quieres cuando envías tu palabra, que cumple el propósito. Y muchas gracias por tu benevolencia para con nosotros en Cristo. Amén. Gracias, Señor. Nuestro pastor con nosotros.
Amén. Gracias a Dios por la palabra. Amén. No se olviden, amados, que sentir celo no es pecado. Actuar con celo sí es pecado. tener susceptibilidad no es malo. Actuar con susceptibilidad es malo. Usted es una persona emocional y yo también. Y hay cosas que le hieren. El asunto es que usted vive en el Espíritu. Y en ese momento que siente eso, usted actúe de acuerdo a Dios y no de acuerdo a usted. Honrando a Dios y no defendiéndose usted, eso es lo que Dios nos ha ministrado. No es pecado tener una sentir una tendencia. Pecado es practicar la tendencia. Amén. No es malo airarse. Es lo que hacemos cuando nos airamos. No se ponga el sol en vuestro enojo, dice la palabra. Airaos. ¿Y qué? Y no pequéis. Lo importante, por eso hay que andar en el Espíritu. Porque cuando llegan esos momentos, tengo que ser espiritual. Voy a actuar de acuerdo a Dios y no de acuerdo a mí. Gracias a Dios por la palabra. Nos lleva a Dios. Vamos a levantarnos y vamos a cantar esta canción final y vamos a irnos con la bendición meditando en nuestros corazones. Acuérdense de lo que siempre les digo: el peor enemigo de nosotros son las emociones, y somos seres emocionales, somos adánicos, almáticos. Por eso tanto énfasis de Dios que andemos en el Espíritu. Y anda en el Espíritu, neutraliza todas esas emociones y actúa correctamente. No importa lo que yo sienta, es cómo yo actúo lo importante, y que mi motivación sea Dios. Alabemos al Señor. Padre amado, Dios eterno, gracias, muchas gracias por exponernos a tu presencia, porque hemos venido a adorarte a través de nuestros cánticos, de nuestras ofrendas. Y gracias porque nosotros te damos tan poco o nada y tú nos llenas de tantas bendiciones. Tu palabra es tan esencial para nosotros, en ella no podemos vivir, Señor. Gracias, es un manantial inagotable de vida y de salud espiritual. Muchas gracias. Queremos comprometernos con esta palabra. Necesitamos la capacidad tuya para lograrlo, y sabemos que la solución es someternos al Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos guía a toda verdad y que nos recuerda las cosas de Cristo como lo ha hecho hoy. Llévanos en paz a nuestros hogares, danos un descanso tranquilo y reparador. Mañana danos un nuevo día, que lo vivamos para ti. Sea tu misericordia con tu pueblo para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y vírese, denle un abrazo a sus hermanos. Y no nos detengamos para que dormamos bien esta noche, para que mañana tengamos tiempo con Dios en la mañana. Bendición para todos. Salimos adorando al Señor.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.